Ahora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Hola amigos, muy buena tarde. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila Flores. Agradezco la asistencia técnica de mi compañera Adriana Frías. Y bueno, hoy vamos a tener dos secciones en este programa, que es la de asesoría jurídica, que ya saben ustedes que es un servicio social que brinda nuestra Facultad de Derecho por medio del bufete jurídico Benito Juárez, con los jóvenes que hoy nos van a estar acompañando, el licenciado Carlos Urquiza, el licenciado Manuel Venegas y también el licenciado Héctor Manuel Valadez González, que siempre están aquí al pendiente. En un instante más estarán por aquí acompañándonos. Hoy el tema es muy interesante, es guarda y custodia, que comparten los papás sobre los hijos. Vamos a hablar de cuáles son los tipos, a qué se refiere, en fin, todo lo que conlleva la guarda y custodia, para que estén al pendiente. En un instante más ya estarán por aquí acompañándonos. Y en nuestro segundo segmento de Joven y Vivo, vamos a estar charlando con jóvenes estudiantes, tanto de la licenciatura en Derecho como la licenciatura en Ciencias Políticas, que se hicieron acreedores a la medalla, bueno, solamente una de ellas se hizo acreedora a la medalla Máximo Gamis, y otros jóvenes que se hicieron acreedores a honor, a quien honor merece, que se entrega a aquellos jóvenes que obtienen el nivel más alto en aprovechamiento en los diferentes semestres. Y bueno, la Máximo Gamis se otorga, pero al alumno o alumna que obtuvo el mejor promedio de toda la licenciatura, de toda la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Les extiendo un cordial saludo a nombre del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros, y vamos a un pequeño espacio musical para dar paso a nuestra sección de asesoría jurídica.
Thank you.
gotta hold on. This isn't sometime, yeah, it's for always. If I'm gonna love you with all of my heart, and if there is no more time, it's always amazing. Even if the world feels to step apart, 'cause I remember the day I waited so patiently.
Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Amigos, pues damos inicio a nuestro programa. Me da mucho gusto recibir pues a los licenciados que están colaborando en el bufete jurídico Benito Juárez. Le doy la bienvenida en primer lugar al coordinador de los abogados que están en el bufete jurídico y que siempre está al pendiente junto con ellos de todos los asuntos que están ahí, por supuesto, junto con el director del bufete jurídico Benito Juárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Le doy la bienvenida al licenciado Héctor Manuel Valadez González. Bienvenido, Héctor.
Gracias, Jackie. ¿Qué tal? ¿Cómo
te
va?
Un gusto que estés aquí. También el licenciado Carlos Urquiza.
Muchas gracias.
El licenciado Manuel Venegas. Y también alguien que pues ya es gracias, cliente frecuente de nuestro programa, pero que pues últimamente no nos había visitado tanto porque anda muy, muy ocupado, el licenciado Pedro Zárraga García. Bienvenido a los cuatro.
Muchas gracias.
Un gusto que estén aquí. Y bueno, les vamos a hacer un breve anuncio así rápidamente, darles a conocer que el próximo martes será el último programa de la Hora Quetzal. Es un programa que surgió durante esta administración que tiene la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con el doctor Rafael Mier Cisneros. Entonces, pues están cerrando ciclos. El doctor se cumple ya su periodo de seis años junto con todo su equipo de trabajo, de colaboradores que han estado ahí en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, uno de los proyectos que surgieron de esta administración del doctor Rafael Mier Cisneros, pues es este programa de La Hora Quetzal. Entonces, el próximo martes despedimos nuestro programa. Ojalá que puedan estar al pendiente con nosotros. Van a venir pues los que siempre han estado aquí responsables de las secciones, como es el caso de Héctor, que él ha estado siempre al pendiente de la sección de asesoría jurídica, junto con todos los abogados y los jóvenes estudiantes que han venido aquí a brindar ese servicio social. Y por supuesto, el aún director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros, entre otros que van a estar aquí para agradecerles de viva voz el favor de su atención y el habernos seguido siempre en estas transmisiones, que ya casi cumplíamos en octubre 3 años, 2 años, casi 3, de estar transmitiendo La Hora Quetzal al aire por el cuadrante de Radio Universidad 100.5 FM. Y bueno, muchachos, pues una vez hecho este anuncio, pues darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí. Y bueno, el tema de hoy será guarda y custodia. ¿Estoy en lo correcto, Héctor?
Así es, Jackie.
Muy bien, pues yo te voy a ceder a ti el uso de del micrófono para que te coordines aquí con los muchachos y desarrollar el tema. Estén al pendiente, por favor, estamos totalmente en vivo, teléfono en cabina 618-827-1214 y también voy a estar checando Facebook de Radio UGET 100.5 FM.
Muy bien, Jackie. Bueno, entonces, este tema que vamos a hablar el día de hoy, pues básicamente es un tema el cual es el pan de cada día ahí en el bufete jurídico Benito Juárez. Antes, bueno, después de la pandemia fue lo que vienen siendo sucesiones intestamentarias, pero posteriori fue ya lo que viene siendo guardia y custodia y toda esta parte de las pensiones alimenticias también que ya habíamos hablado anteriormente, pues vienen en conjunto. Sí, que básicamente pues ahí ahorita aquí los licenciados aquí presentes nos van a hablar un poquito más de qué se refiere esta palabra de guarda y custodia, qué es lo que quiere decir. No sé quién quiere empezar primero. Aquí Pedro, que también ya tiene mucho tiempo
en el Fete Jurídico Benito Juárez, que no nos acompañaba.
Sí. Es del junto con Yasmín, que también Yasmín nos va a acompañar al próximo programa, es de los que más han estado viniendo aquí al programa y le sigue Pedro. Bueno, no sé si ahí tengan la disputa entre quién sea el primero, el que lleva más tiempo, si Pedro y Yasmín, que viene el programa. Y pues después estaban mis asesores de hace tiempo, un saludo a Steph y a Alan, que Alan ahí de repente siempre visita el programa, y a Shaila. Sí, igual que Darío, también ahí de repente venía con nosotros aquí al programa. Entonces no sé si gustas empezar comentándonos algo de la guardia y custodia, Pedro.
Ajá, pues bueno, básicamente pues empezamos desde desglosando el precepto. Pues básicamente va a ser el digámoslo en palabras llanas, el depósito donde se va a encontrar el menor y pues el la persona o el tutor legal donde se va a encontrar. Y pues se resume pues en el domicilio, en el cual pues va a tener sus derechos del menor, como lo van a hacer pues la vivienda, obviamente, todas estas obligaciones que pues son se resumen en el cuidado. Justamente hoy estaba haciendo una contestación justamente sobre eso. Uh-huh. Y pues a veces pasa de que quieren demandar al ¿cómo se puede decir? Al progenitor con el que se encuentra el menor, le quieren demandar una pensión alimenticia. Pero pues bueno, ya analizando la ley, analizando los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se llega a esta parte donde la guarda y custodia y pues la pensión alimenticia es como crear un balance entre los dos, porque pues en uno está el cuidado del menor, está viviendo ahí, el progenitor lo está cuidando, lo está asistiendo,
paga pues todos a lo mejor, los servicios del hogar.
Ajá, inculcarle los principios y valores, bueno, la educación que tiene que llevar en casa. Sí, claro. Y en cuanto a la pensión alimenticia, pues es una cantidad líquida, la cual pues podría decirse que es el equivalente a lo que hace la otra persona. Por eso pues la otra persona no está obligada a dar una pensión como tal.
Así es. Uh-huh. Bastante interesante esto, porque bueno, el ya sea la mamá o el papá que está exigiendo pues esa, uh-huh, esa pensión, también pues resultaría ilógico, porque al final de cuentas cuando no es suficiente esa pensión, el que responde pues es el papá o la madre que se encuentra con los hijos, con esa guarda y custodia que tiene, pues tiene que responder, ¿no?
Exactamente.
Okay, muy bien. Sí. A ver, licenciado Carlos Urquiza y Manuel Venegas, ¿qué más podemos aportar a este tema de la guarda y custodia? ¿Hay algunos tipos de guarda y custodia? solamente la puede tener un padre o puede ser compartida? ¿Cómo se puede dar esto?
Esto puede ser por acuerdo de dichos cónyuges, en el cual los dos, ya no son cónyuges en este entonces, ya porque ya están divorciados. Puede ser por acuerdo de dichos padres, por lo mismo de que como tienen que llevar, pueden o no pueden llevar la fiesta en paz, como coloquialmente se dicen, se intenta como que llevar un acuerdo. Por ejemplo, uno sería de que, yo me quedo con los niños en la semana y al fin de semana te toca a ti toda la convivencia con ellos y todo lo relacionado a eso. Cada uno se puede encargar de la pensión o más bien de los alimentos del menor en su periodo en el cual está habitando con él. O viceversa, también pueden fijar una cantidad mensual.
Que sea compensatoria, ¿verdad? Que haya un equilibrio, pues, por los días que lo tiene uno y los días que lo va a tener el otro.
Sí, así es. Con el fin de que, pues, al final lo que se busca es el interés superior del menor. Que el menor se desarrolle en un ambiente digno, con todas las posibilidades posibles, con fin de que pueda salir adelante y sobresalirse a sí mismo, sin que le falte nada.
Ok. Así es.
Complementando un poquito de lo que dijeron mi compañero Pedro y Carlos, creo que aquí el valor del juzgador es muy importante, porque ellos tienen que valorizar, más que nada, como ya lo mencionó mi compañero, el interés superior del menor. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor yo puedo pedir la custodia de mi hijo completa y no compartida, pero si yo en mi casa tengo un ambiente en el cual no es óptimo para este niño o para estos menores de edad, pues obviamente el juez tiene que hacer esta valoración en valorar todo lo que conlleva mi hogar para ver si está viviendo de una manera óptima este menor de edad. Entonces es por ello que también tienen que tener mucho en cuenta eso, si van a tener la custodia compartida o si la va a querer solamente uno de los progenitores del menor. Se suele dar mucho, por lo general, en el bufete jurídico lo que llevamos de este tipo de casos es, por lo general, siempre se llega a un convenio en el cual las ambas partes están de acuerdo, en el que a lo mejor parte de la semana la madre es la que tiene los hijos o los menores de edad en su casa habitual, y el padre es el que les da la pensión alimenticia, y solamente 2 días a la semana el padre es el que se hace cargo de estos niños. Y es importante mencionar que estos días que él se hace cargo, la madre, o bueno, la otra parte que tiene todos los mayores días de la semana al menor, no tiene que darle una aportación de pensión alimenticia, sino que pues esta parte que nada más tiene 2 días de la semana se hace cargo por completo desde pues que tiene el inicio hasta el final del día.
Okay, a ver. ¿Y alguno de los padres puede perder la guarda y custodia? ¿Y cuáles serían esos casos en que se pierde?
Sí, se pudiera perder en diversos casos. Yo les voy a plantear uno para que mis compañeros planteen otro. Por ejemplo, en el caso de que los padres no tengan la responsabilidad de vida, o bien no tengan un modo honesto de vivir para el cual sea digno para un desarrollo del menor, estos pudieran perderlo. Un caso aquí sería, por ejemplo, la drogadicción. Si el padre sufre de drogas, o más bien consume drogas, o tiene dependencia hacia ellas, alcoholismo, cosas relacionadas por el estilo, pudiera ser un supuesto para que se perdiera la guarda y custodia del menor.
Okay. Incluso hasta la convivencia. ¿Qué otros supuestos podrían entrar ahí?
Pudiera ser también.
¿Sí? Bueno, otros supuestos, como le decía mi compañero Manuel, es pues básicamente que el menor se encuentre en posibilidades para desarrollarse sanamente. ¿Qué es lo que implica esto? Pues que tenga una vivienda digna, que tenga pues una alimentación vasta y suficiente, que tenga pues pleno desarrollo tanto emocional como psicológico, todo este tipo de cosas. ¿Qué más podría ser? Podría ser también el tema de la... ¿cómo se
que
puede decir?
En un lugar en seguro.
En un lugar seguro. En un ambiente donde pues no haya peleas, no haya pues todo ese tipo de cosas
libre
emocionales.
De violencia.
Y que también pues que cuente con un espacio recreativo, justamente para eso. Eso también es parte de. Y pues como le decía a mi compañero, ¿verdad? Que no haya ese tipo de espacios donde se consumen drogas, porque muchas veces pasa de que están a lo mejor con el padrastro, con la madrastra, y pues ella consume drogas, a lo mejor tiene problemas de sus facultades mentales y todo eso. Entonces, pues es un ambiente que toma en cuenta el juzgador para determinar dónde puede estar el niño.
Entonces, a lo mejor puede ser que el padre o la madre que tiene la guarda y custodia, a lo mejor también porque se da lamentablemente, que sí siempre han cumplido muy bien su rol de padre o de madre, que han hecho a la perfección, que han desempeñado a la perfección la guarda y custodia, pero que a lo mejor por algún accidente, alguna situación que les impide ya estar al pendiente al 100% de sus hijos, pues también lamentablemente sería otro supuesto que podría entrar ahí.
Sí, sí. Sí es. Bueno, para complementar un poquito lo que comentaron mis compañeros, me voy a ir un poquito más drástico. También una de las formas en las que se puede perder la guardia y custodia de los menores es en los casos en los que se genera violencia hacia el menor o violencias a las parejas, o que el menor esté viendo una situación en la que la violencia es muy cotidiana en su casa. Uh-huh. Es importante mencionar que a cada juzgado está adscrito un ministerio público en el cual el juzgador le va a hacer notar estos casos en donde incurra la violencia, y es uno de los casos más recurrentes, a lo mejor, en los que se da prácticamente que, bueno, se le quita a esta persona la guardia y custodia. No suele darse mucho porque tenemos que proteger el interés superior del menor, y por lo general siempre van a mantener la convivencia entre los dos progenitores, pero sí en casos extremos sí suele perderse la guardia y custodia por este tipo de situaciones.
La guardia y custodia siempre es ejercida por un por el padre y la madre, o pueden ser otros familiares también.
Pueden ser cualquiera de los familiares que tenga el menor. Si no hay, en caso de que no hubiera ascendentes para resguardar a los menores, ¿sí? En primer grado, pues continúa el segundo grado, o inclusive los colaterales, que pueden ser los tíos o parientes más próximos, ¿sí? Siempre buscando, como mencionaba, el interés superior del menor. Y pues esto también en interés también de que el menor se resguarde en un lugar en el cual es cómodo para su vida, ¿sí? Entonces, digamos que a lo mejor el menor se lo quieren llevar a otro estado, pues entonces se va a buscar también, por ejemplo, si lo más cercano serán los abuelos y vive ya sea en, ¿qué te gustará?, en Yucatán, entonces a lo mejor pues va a ser mucho el traslado, y entonces ahí sí se busca que sea pues más cercano y donde se encuentre en su domicilio, para que no se pierda esta esfera jurídica del menor y tampoco pierda esta parte, por ejemplo, la escolaridad, que no pierda las amistades, y pues que el menor esté acostumbrado a un área donde él se sienta cómodo.
Es decir, que tratar de que siga en la medida de las posibilidades en la rutina que ya él tiene establecido.
Así es, sí. Este tema de la guardia y custodia, ya que también se puede revolujar un poco con lo que viene siendo la patria potestad. Patria potestad es digamos, ahí sí quien tiene la responsabilidad civil del menor, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en todos los casos, sí, lo ejercen los dos padres.
Ambos,
¿sí?,
padres, así
en
es.
Cualquier momento, a pesar de que el menor esté con A, el papá o la mamá B, pues siempre va a estar pendiente con la patria potestad, que la guardia y custodia, pues principalmente, pues es el lugar de residencia del menor, y uh-huh. También la guardia y custodia manda sobre lo que vienen siendo los alimentos. O sea, si tal tienen los alimentos, la guardia y custodia entonces también va a recibir alimentos, ¿sí? Y por ejemplo, el caso que comentaba Carlos en un inicio, si ahí está el menor en lo que viene siendo esta modalidad de guardia y custodia compartida, ¿sí? Entonces se puede llegar a un acuerdo en donde el menor esté compartido y pues de esa forma no se dé alimentos ni a uno ni a otro.
Okay. Sí. Que cada quien se haga responsable el tiempo que esté el menor. Así según es. Corresponda, ¿no?
Con ellos, ¿sí?
Okay. Muy sí, bien, sí. Bueno, saludos a quienes nos siguen en las redes sociales. Bueno, saludos, licenciados, de parte de Stephanie Hernández. Sí, claro. Necesitamos saludos. Una segunda temporada del programa. Alan Paez y Mental, saludos a la poderosísima Hora Quetzal, al Lick Valadez y a los demás Licks presentes. Muchas gracias por los saludos. Ya nos están echando porras, pues esperemos que sí se le dé continuidad al programa de Laura Quetzal. Yo creo que sí, nada más que, como ya mencionábamos en un inicio, pues está cerrando la actual administración que tiene aún nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y bueno, este proyecto surge exactamente con esta administración del doctor Rafael Mier Cisneros, y que bueno, el doctor Alan Arroyo, pues él retomará las riendas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y ya él determinará en su proyecto de gestión como director, en su periodo como director, si se retomará algún programa, ya sea de radio, de televisión o no sea algún otro medio de difusión para nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, muchachos, antes de despedir nuestra sección, ¿algún punto, algún tema que ustedes sientan que se nos esté pasando sobre la guardia y custodia y que sea pues importante que nuestros radioescuchas conozcan?
Pues bueno, ahorita preguntabas tú, Jackie, sobre que si había diferentes tipos, diferentes modalidades.
Sí.
Yo creo que es importante puntualizar que existe pues la guardia y custodia provisional, la definitiva. Uh-huh. Que en este caso pues es muy breve la diferencia. pues la provisional es mientras dure el juicio. Pues ya se estará determinando, como quien dice, pues bueno, a ojo de buen cubero, ¿verdad? ¿Con quién se va a quedar el menor? Igual, pues, como dijo mi compañero Manuel, se le da vista al Ministerio Público, de que en dado caso, pues, a lo mejor no es apto el papá custodio en ese momento.
O a lo mejor ni la mamá, a lo mejor puede estar, claro, con algún otro familiar mientras se determina si el papá o la mamá van a ser los que van a tener.
De hecho, tenemos, ¿no?, Pedro, un caso en donde, pues, había problemáticas por ambas partes y creíamos lo más óptimo que era con el papá, nuestro usuario, pero bueno, el papá, como dijo más atrás, Carlos, pues el papá era, ¿qué dijiste de las drogas?
Adicto,
sí, y pues bueno, entonces ahí pues sí se buscaba también pues que no se llevara al menor a resguardo del DIF, en ese caso, pues
sí, claro.
Si no se ve más óptimo que esté
con ningún familiar, ni con nada,
nadie más, entonces sí se...
Es la opción que queda.
Exacto. Ajá. Sí. Eso obviamente previendo que aquí, bueno, también es muy importante recalcar que el Estado es el que ve por los menores.
Ajá.
Sí, entonces, en cualquier momento, si el Estado, llamémoslo DIF, llamémoslo, pues dependencias municipales, claro, determinan que
el menor.
El menor no se encuentra seguro con ninguno, con A ni con B, dos, ni con C, ni Y, Z, pues entonces sí es con
que ya ese sería el
último rato.
Sí. Sí, pues sí, sí.
La última ya opción que tendría en este caso pues los menores para,
claro,
para estar protegidos, resguardados y que estén seguros, ¿no?
Sí, yo me acuerdo también de un caso, cuando yo era pasante, fíjate, eso ya mucho tiempo. sí, nada más 9 años.
No más.
En donde llegó con nosotros al bufete jurídico, una señora, pues digamos que también amante de las drogas, y pues quería recuperar a sus hijos. Y había estados de lucidez en donde quería pues regresar a sus hijos, tener a sus hijos nuevamente, pero pues
no
era,
lo podía lograr.
No fue ni siquiera posible llevar el asunto porque volvió a recaer en el proceso. Entonces, pues sí, ahí en ese tipo de situaciones, pues sí, a veces lo más óptimo, pues sí, es que vayan a otras instancias.
Pero sí pueden recuperar la guardia y custodia.
Sí, claro, es muy difícil, es muy difícil.
Se logra rehabilitar.
Sí, es muy difícil, pero sí se puede recuperar, claro está. Sí lo pueden recuperar. Ya también depende, ya que si los menores se convierten en mayores de edad, entonces en este caso pues también sería, tienen la libertad de ver a sus progenitores. Sí.
Pues bastante interesante. ¿Qué más nos ibas a comentar?
No,
bueno, aquí este tema es muy interesante porque bueno, el que se pierda la guardia y custodia no quiere decir que va a ser por siempre. O sea, si realmente se logra demostrar que ya se vive de una forma digna, adecuada, que no hay en este caso adicciones, que ya se entró a un centro de rehabilitación, que se tiene trabajo, que ya llevan tanto tiempo yendo a grupos donde están para poderse mantener sin ningún tipo de consumo de drogas o de alcohol, porque el alcoholismo también es otra,
sí, claro,
otra cuestión ahí, es otra adicción. Entonces los padres que se encuentran en estas situaciones pues sí pueden recuperar la guardia y custodia de sus menores, de sus
así
hijos
es,
menores.
Desde luego. Y bueno, pues recordándoles que existe el bufete jurídico Benito Juárez, en donde pueden ir a pelear la guardia y custodia, ir a resolver sus dudas sobre este tema. De igual forma, no sabemos qué vaya a pasar con la administración dentro del bufete jurídico Benito Juárez, pero ténganlo a bien servir que
asesoría,
pues sí, ya dependiendo del nuevo director también del bufete, en caso de que haya nuevo director, pues también ahí nada más va a cambiar ese caso la situación de si entran desde primero, si son ya, sí,
ya,
pero bueno, eso ahí tómenlo en cuenta que también es un servicio social y en cualquier momento pueden ir a recibir lo que viene siendo asesoría jurídica gratuita.
Así es, el bufete jurídico, ¿ya cuántos años tiene ya Héctor, el bufete jurídico?
Bueno, se había hecho más o menos una cuenta que se hizo aproximadamente 60 años, empezó con Ernesto, el licenciado Galindo.
Ernesto Galindo.
El papá. Ah, okay. Sí, el papá del maestro Ernesto, sí. Un saludo al doctor Ernesto Galindo. Y pues bueno, fue después Leiva, el licenciado Leiva, el licenciado Luis Tomás Castro, un fuerte saludo. Y también, bueno, de ahí siguió el licenciado Humberto, que repitió después como administración. Director, sí. Luego de Humberto siguió el licenciado Rafael Mier Cisneros, que es cuando se dio la apertura a que no únicamente entraran de lo que viene siendo alumnos, porque antes era únicamente desde octavo semestre, uh-huh. Sí, y séptimo, octavo, noveno semestre.
Sí, se me hace que como sí, de séptimo.
No era tan tan bajo como lo tenemos ahora, que son los de primer semestre. Por ejemplo, aquí Carlos es de cuarto, quinto, sexto semestre. Sexto semestre.
Pero hay alumnos que desde primero sí, luego van y se meten, ¿no? A decir, sí, yo desde ahorita quiero saber qué se me va quedando.
Sí, sí, ¿no? Y es por eso que también tenemos esta bonita amistad también, se puede decir, con los pasantes en el bufete, porque empiezan desde primero, ahí ven si les gusta la carrera o no. Y pues bueno, por ejemplo, el caso de Pedro, que entró en segundo semestre, sexto,
tercer semestre.
Y mire, ya ahorita Pedro ya está por empezar, ya está
ahí
me quedé para semilla y en el bufete.
Sí, ya lo vamos a inventar ya. Ahí en el bufete. Me van a poner igual, un saludo a Steph.
Es parte del proceso de entrega recepción.
Sí, ya. Sí. Aquí de hecho tiene el número de ID, no sé en qué parte, pero por ahí trae.
Steph también entró chica, ¿verdad?
Steph también entró creo que entró igual
que la par, yo creo. Sí, yo conocí a Steph también ahí en el fuete y uh-huh. Pues fue al momento en que entramos los dos, más o menos.
Pues
ahí.
Muy bien, chicos, ya se nos terminó el tiempo de esta sección. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que hayan tenido la oportunidad de participar en esta sección y por supuesto en el programa, de compartir sus conocimientos, su experiencia adquirida en el bufete jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol. Y bueno, pues esperemos próximamente volvernos a ver y volvernos a escuchar y volver a compartir con nuestros radioescuchas sobre estos temas jurídicos de interés para todos y para todas. Vamos a tiempos oficiales y regresamos con nuestra siguiente sección de Joven y Vivo.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Your bed, don't worry, be
The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Don't worry, be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Joven y
vivo.
Alumnos, Fader y Cipol.
Amigos, pues continuamos con esta sección de Joven y Vivo, que es una de las, bueno, todas las secciones del programa me gustan, pero esta tiene algo especial porque aquí vienen alumnos, alumnas de las dos licenciaturas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, tanto de Derecho como de Ciencias Políticas, que tienen, puede ser algún logro importante en aprovechamiento, en lo deportivo, en lo cívico, en fin, en varias áreas que los jóvenes, todos los estudiantes tienen que desarrollar. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto recibir a María Antonieta de la Hoya. Bienvenida, María Antonieta. ¿Cómo le gusta que le diga?
Me dicen Mari.
Mari. Así me decían. Mari, bienvenida. Gracias. Mari. Fíjense que Mari... Bueno, ahorita decimos de Mari. Permítame tantito de Mari, ahorita decimos de Mari. Ella, pues, viene también por el nivel académico, excelencia en aprovechamiento, y nos acompaña también...
Karen Arellano.
Alejandro Limones.
Tú eres de la licenciatura en Ciencias Políticas, ¿verdad,
así
Alejandro?
Es, sí.
Ok. Y...
Diana Rocha.
Ok. Diana... Diana pone su nombre artístico, ella corta su nombre a Diana Rocha. Y bueno, fíjense, en el caso de Mari, ella obtuvo la medalla Máximo Ngamis, ¿verdad, Mari? Platícanos un poquito a qué se refiere esta medalla y por qué la obtuvo.
Bueno, la medalla me la van a entregar el lunes.
Sí, hasta el lunes.
Lo que me comentaron es por el mejor aprovechamiento que tuve durante todo el trayecto de mi carrera.
Así es.
Y que terminé con un promedio de 9.85. También fui acreedora a la medalla Benito Juárez, sí, que ya nos entregaron.
Así es.
Y me dijeron que por eso es la...
Sí, la medalla Máximo Ngamis la otorga la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y la otorga, como ya lo mencionó Mari, al mejor promedio de toda la carrera o de generación en esta ocasión, que sale este 2024, y que bueno, ella, como ya lo mencionó, obtuvo promedio de 9.85. Mari, ¿cuántos, si puedo preguntar, a qué edad empezó a estudiar ahí en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas?
Tenía, yo creo que 60 años.
Así es, 60 años. Es un ejemplo muy bonito el que Mari está dando. Porque usted ya tiene otra carrera o qué hacía antes de entrar a la licenciatura.
Bueno, mira, antes yo toda mi vida deseé estudiar. Cuando era niña yo quería estudiar arquitectura.
Okay.
Entonces se murió mi mamá, mi papá se volvió a casar y entonces fue un desastre y cada quien empezó a hacer su vida y ya sin oportunidad, sí, de estudiar. Pero yo siempre dije algún día yo voy a estudiar, ya que entregué a mis hijos, ya que no tengo responsabilidades con ellos, dije, ahorita es cuando. Y mi hijo fue el que me impulsó, dijo, madre, ya entre. Y entré desde a terminar la prepa.
Excelente.
Yo terminé la prepa, me sentía muy extraña porque en la prepa prácticamente eran niños. Eran niños, pero aún así dije, entro. Y lo logré también en la prepa, también saqué el mejor promedio por aprovechamiento. Y por eso dije, en la FADER quiero aprender con la ley en la mano a defender y a defenderme. Porque durante toda la vida, como hubo situaciones difíciles en mi vida, yo me defendía. Y me conocían en mi trabajo y en mi casa, de que era la peleonera, la que, es que cállate, no es que, no tienen por qué dejarse. Yo abogaba siempre con mis compañeros, entonces dije, si puedo hacerlo con la ley en la mano, lo voy a hacer. Y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Por pues eso lo hice ahorita. Excelente. Ahorita ya tengo 65 años, pero no me importa, lo voy a hacer. Claro. Si me quedan 3 días de vida o 10, lo voy a seguir haciendo. No,
y es un orgullo y es un gran ejemplo para sus hijos. ¿Y tiene nietos también?
Ya tengo 2 nietos.
Pues es un gran ejemplo para ellos.
Gracias.
Totalmente.
Gracias.
Y bueno, a ver, aquí tenemos a Karen, ¿verdad, Karen?
Sí.
Karen, acércate un poquito más al micro. Tú vienes por este reconocimiento académico, honor a quien honor merece. ¿De qué semestre eres y la licenciatura, por favor, Karen?
Soy yo cursé la licenciatura en Derecho, soy de la generación 2020-2024.
Uh-huh.
Okay. Egresé ahora en diciembre de este año que pasó.
Sí, muy bien. Y bueno, ¿ya habías obtenido este reconocimiento antes o es la primera vez?
Es la primera vez que lo...
Ya ves, Karen, ¿por qué te esperaste tengo. El último semestre, Karen? Sí,
no, yo al final, ya cuando no esté. Bueno, de hecho, es de octavo, no de noveno.
Pero está cerrando muy bien.
Sí, eso sí, afortunadamente. Excelente.
Y bueno, pues a Mari ya ni le pregunto, porque si obtuvo la medalla Máximo Gámez, quiere decir que obtuvo también siempre este reconocimiento de honor a quien honor merece.
¿Sí? 4 veces.
Sí, así es. Pues entrega una vez al año, ¿no? Sí. Es una vez al año.
Vez
y bueno,
año.
A ver, Mari de la Olla, ¿verdad? Ah, no, perdón, Mari, la estoy confundiendo. Diana Rocha, que así es el nombre artístico. Diana Rocha, sí. A ver, Diana, ¿qué semestre?
Pues estoy actualmente en noveno, ya lo terminé. Soy, se me va a hacer, sí, se me va a hacer el reconocimiento por octavo y séptimo semestre. Sí, sí. Y pues de la generación 2021-2025.
De la licenciatura en Derecho también.
Licenciatura en Derecho, así es.
¿Qué promedio obtuviste?
En el séptimo semestre estuve entre 9.96, ahora octavo semestre tuve el promedio 10 general y pues ya tenía reconocimientos de quinto, y sexto semestre. Llevo 4.
Muy bien. A ver, y Karen, ¿tú qué promedio obtuviste?
En el octavo semestre obtuve 10.
Aquí nomás me vienen a presumir todos. A ver, José Alejandro Ontiveros Limones, a ti sí. ¿cómo él es de la licenciatura en Ciencias Políticas?
Así es.
¿Y de qué semestre se te está otorgando este reconocimiento de honor a quien honor merece?
Se me está otorgando el reconocimiento de primer semestre, yo apenas voy comenzando.
Muy bien.
Entonces vamos por el primero y ahora en segundo, pues vamos por el otro también, así se puede.
¿Y qué tal te has sentido en la licenciatura de Ciencias Políticas?
Muy bien, fíjese que el niño estaba aferrado a estudiar medicina aquí en la FAMEN.
Sí.
Por obras del destino, yo creo que desde muy chiquito anduve en el mitote, le digo yo, mi familia, mi abuelita, mi mamá se fue a trabajar, me deja con mi abuelita de 20 días por su trabajo, ella es, bueno, era vacunadora, ahorita está encargada del centro de salud en el área de recursos humanos.
Muy bien.
Yo creo que por eso me encamino a medicina. Por obras del destino acabo en ciencias políticas, la descubro, yo soy de Miguelauza, Zacatecas.
Muy bien.
A hacer los ceros acá, descubro ciencias políticas y digo, aquí está el cachito que me faltaba.
Esto de aquí soy, mí. ¿Qué dijiste? De aquí soy. Oye, pues qué bueno, me da mucho gusto, ojalá que sí esté cumpliendo con las expectativas que tienes sobre la licenciatura.
No, 100%. Y yo creo que un poquito más. Ahora con el nuevo plan de estudio que implementó la facultad, de verdad que me llena por completo y es algo que día a día voy aprendiendo una cosa nueva y que pues más que nada es organizar tus tiempos y dedicarle un poquito más de tiempo, pero sin duda alguna lo vale.
Así es. A ver, Mari, ¿qué conlleva o qué conllevó más bien, porque ya está egresando, el poder obtener ya nos mencionó, obtuvo su medalla Benito Juárez, también obtuvo en varias ocasiones este reconocimiento, honor a quien honor merece, y ahora, pues, para cerrar con broche de oro, también la medalla Máximo Gámez. ¿Qué conllevó el poder obtener todos estos reconocimientos en el aprovechamiento académico?
Bueno, realmente fue esfuerzo, y fue enfrentarme a un sistema muy complejo en la universidad, y fue enfrentarme a una generación que no es la mía. Yo me enfrenté a situaciones a veces un poco difíciles, pero creo que logré sortearlas y salir adelante sin mucho problema.
¿A qué situaciones difíciles se refiere?
Específicamente había algunas compañeras y compañeros que tuve que decirles en alguna ocasión, yo no estoy jugando competencias, compañeros, yo vengo a estudiar. Como que no les gustaba el que yo fuera más grande, como que no les gustaba que yo participara, porque a mí me gustaba participar siempre. Claro. Y siempre que se podía, alzaba la mano y lo hacía. Tuve que llegar a un grado de decirles, ¿saben qué? Yo les llevo 40 años de experiencia, y esos ustedes no me los van a quitar, ni tengo la culpa de eso.
Claro.
Fue muy gratificante al final, porque no tuve ya problemas con ninguno, con todos estoy muy bien. Mis compañeros me querían mucho. Ya al final entendieron que yo no iba a dejar de asistir a clases para ir con ellos a echar relajo o a lo que se salían, o que sí, no les claro. gustaba que hubiera clases.
Sí, porque ya es esta experiencia adquirida, este compromiso de haber primero ver por la familia y posteriormente ya veo qué hago yo más adelante, pues te cambia totalmente la perspectiva. No es la misma que tienen los jovencitos ahorita actualmente, que entran a estudiar y van con toda la libertad del mundo, algunos, porque algunos también trabajan.
Exacto.
Hay algunos de ellos que también, pues, incluso a lo mejor ya serán padres de familia y que pudieran entender un poco, comprender, ser más empáticos contigo sobre, pues, que es diferente la situación.
Sí, porque al final yo tuve que jubilarme para lograr terminar. Cuando empecé la carrera estaba todavía trabajando, y luego en eso vino el COVID y fueron casi 2 años de clases virtuales.
Sí, sí, sí.
Y después de eso, entonces dije, metí la papelería para jubilarme, me jubilé y logré terminar, porque a mí me gustaba mucho, mucho me gustaba ir a la escuela.
Qué bueno.
Y participar, y a veces me preguntaban los compañeros. Al final me dio mucho gusto porque sí sentían que como era, soy la más grande de todos. Te digo, ya tengo 65 años, pero me da mucho orgullo, y al final yo le entregué a mi hijo un reconocimiento yo a él, en donde le dije, gracias hijo, mi otro hijo está en el cielo, y él desde allá sé que me estaba echando porras, pero a mi hijo Roberto, que es el que vive, y sus hijos,
sí,
me decía, madre, cuando mis hijos crezcan no sabe el ejemplo que les claro. voy a poner con esto que usted está haciendo.
Así
y
es.
Con eso yo me doy por bien servida.
Así
con
es.
Eso.
¿Y se lograron buenas amistades ahí en la facultad?
Sí, sí. No tuve ningún problema ya con ellas. Al final lograron entender. Estuvo todo muy, muy bien al final.
Excelente. Bueno, pues así como Mari nos ha platicado cómo ha sido el poder lograr pues estos reconocimientos en aprovechamiento académico, perdón, me gustaría que Karen, José Alejandro y Diana pues también nos platiquen qué ha representado para ustedes el poder obtener estos reconocimientos.
Pues mucha satisfacción. Creo yo que es donde uno ve el resultado que obtuvo tanta dedicación y sobre todo tanto sacrificio, porque en ocasiones también nos perdimos, creo yo que de muchas cosas, situaciones familiares, celebraciones con amigos, por estar preparándonos para un examen, para una exposición, por estar pues en constante preparación. Pero creo yo que al final del día vale la pena.
Claro que sí, el apoyo de tus papás.
Sí, 100%, les agradezco mucho porque gracias a ellos pude dedicarme 100% a estudiar, porque sé lo difícil que es estudiar y trabajar, lo veía en algunos de mis compañeros que
así
tenían
es.
Que llevar sus estudios a la par de horarios laborales muy pesados, y es donde digo, bueno, es un privilegio poder dedicarme
así
a
es.
Estudiar 100%.
Totalmente de acuerdo contigo, Karen. A ver, ¿y Diana?
Pues mucho sacrificio. Creo yo que a la par de primer semestre, bueno, en mi caso especial siempre he trabajado, siempre he sido una persona que siempre se compromete y sí puedo y esto, y ya la hora que uno ya se ve con tantas responsabilidades, pues ya no ve que es fácil, pero al final del día pues lo he logrado. Creo que si algo o peculiaridades que me acompañan es que soy muy disciplinada. Yo sí soy de una persona que si a las 5 no se levanta y me levanto a las 5:01, ya siento que algo me falla, y no tanto por un tema que tenga que ser perfecto mi día, pero sí abarca que tengo que cumplir con todas mis responsabilidades y los objetivos del día que al final día pues tengo. Pero sí creo que la disciplina, la constancia es el resultado de que he estado aquí y he representado pues no nada más a mí, sino también a mis compañeros, a mis papás, que sé que están muy orgullosos. Y es un tema que pues es muy gratificante al final del día, que sé que hace 5 años me levanté a las 5 de la mañana y que me sigo levantando a las 5 de la mañana, pero hoy ya se me reconoce y pues 4 méritos. Yo creo que ya es muy suficiente.
Así es. Y lógicamente, pues también no tuviste la medalla Benito Juárez.
Todavía no. Estoy apenas terminando noveno.
Noveno,
semestre,
pero ahí entonces vas a estar.
Espero que sí.
Ok, pues muy, muy bien. Si mal no recuerdo, tú ayudabas a tus papás, ¿verdad?
Sí, actualmente y desde siempre tenemos negocios de comida. Uh-huh. Siempre he estado ahí constante con mi mamá y a la par litigando con mi papá.
Excelente, muy bien, vas combinando todo y claro, por supuesto ayudando a los papás que siempre te han brindado ese apoyo. Aquí tenemos a Sergio Pérez Hinojosa, saludos a Karen Arellano, mi Marisela Hernández, Dios te siga bendiciendo, muy orgullosa de ti, mi licenciada, me imagino, Karen Arellano. Bueno, pues saludos. Trae porra.
Muchas gracias.
Muy bien, y a ver, Alejandro, pues platícanos, tú, o sea, vas empezando, sí. Pero ¿qué ha conllevado el que puedas obtener este reconocimiento, honor a quien honor merece?
Sí, es muy gratificante, porque yo creo que el venirte desde tu pueblito a estudiar, ya cargas, yo creo que los sueños y las ilusiones, las esperanzas, sobre todo, yo creo que de tu familia, claro. Agradecido pues con mi
mamá. Acércate un poquito más al micro.
Agradecido con mi mamá, con mi papá, con mis abuelitos, mis hermanos que desde allá me echan porras.
A ver, ¿me dices de nuevo el nombre de tu lugar de origen, de tu pueblo?
Claro que sí, es Miguel Auza, Zacatecas.
¿Cuánto haces de allá aquí a Durango?
Hago más o menos 3 horas por la bencita.
¿De verdad? ¿Y sí, cada cuándo viajas tú a tu pueblo? O sea, ¿vives aquí, me imagino?
Sí, vivo aquí, pero cada vez que se puede yo me voy a mi rancho. Si claro, el fin de semana me puedo ir, yo me voy. Es que es como recargar pilas para mí. Ahora sí que venir para acá y echarle con todas las ganas para, pues ahora sí que obtener.
Oye,
lo que
¿y por qué no entraste ahí en Zacatecas? ¿Por qué te viniste para acá, para Durango?
Digo, me vine a los ceros a medicina, sí. Descubrí la carrera acá y en Zacatecas también hay. Sí. Pero ahí es la UAS, el nivel académico.
Sí, la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Específicamente hacia esta carrera, para mí no era lo que me atraía.
Okay.
Me pongo a estudiar el plan académico aquí en la UGED.
¿Y sí te gustó?
Y sí, a los compañeros universitarios y a la sociedad de Durango yo creo que les diría que tienen una muy buena escuela y un plan académico muy bueno, que se traen desde Zacatecas hasta acá a gente que quiere cumplir sus sueños.
Ay, pues muchas gracias, bonito, bonito mensaje, y lo más, porque si se fijan es diferente el esfuerzo que cada uno de ustedes ha realizado. En el caso de Mari, pues ella primero la responsabilidad familiar ante todo y su trabajo, su familia, y una vez que pudo, adelante, voy a continuar, no me voy a quedar aquí, ¿no? O sea, esto me llama. Y ahí voy, ¿no? Y bueno, está Karen, que ella pues ha sido privilegiada, lo reconoce, porque ha tenido todo el apoyo de sus papás y que ha tenido la oportunidad de dedicarse. Pero déjame decirte que hay muchos alumnos que están como tú y no se enfocan en los estudios también. Sí. Eso también lo tenemos que reconocer también. Sí. Y bueno, pues en el caso de Diana, pues ella también trabajando, estudiando, apoyando a sus papás, manteniendo un equilibrio con esta responsabilidad. Y bueno, pues aquí José Alejandro, que nos pone el ejemplo de que también cuando se quiere se puede, no importa que estés lejos, si buscas lo que quieres, te atrae, te gusta y llegas al lugar indicado, pues ahí te quedas a seguirle, ¿no?
Así es, sí.
Y bueno, ¿qué les parece si para cerrar este bloque de entrevista, pues nos dan un mensaje para sus compañeros, compañeras que aún están estudiando en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, un mensaje de motivación para que continúen preparándose y sobre todo, pues algunos tips para que puedan lograr un mejor desempeño académico? Empezamos con Mari.
Bueno, compañeros, yo nada más quiero decirles que nunca, nunca se rindan, que siempre cuando uno quiere hacer las cosas, las logra. Y que si yo lo logré a mis 65 años, ustedes, jóvenes colegas, todos lo van a lograr sin ningún problema. Nada más es enfocarse en sus prioridades y en tratar de llegar a cumplir sus metas. Porque ya cuando lo logra uno es bien satisfactorio, se los digo por experiencia. Y sobre todo obtener estos reconocimientos es lo mejor que me ha podido pasar, porque como lo comenté hace rato, mis nietos son los que lo van a ver este logro.
Muy bien, gracias Mari.
Gracias.
Karen.
Bueno, pues yo les aconsejo que principalmente establezcan sus metas, establezcan sus prioridades y que no desistan. No desistir es la clave del éxito para todo.
Muy bien, Karen. Diana.
Bueno, principalmente estudien. La carrera que tenemos es una carrera de mucho estudio, se actualiza todos los días. Es muy importante en el aspecto de que siempre estén actualizados, las leyes cambian, todo cambia y pues uno como abogado debe de llevar de la mano absolutamente siempre que un buen abogado siempre tiene que saber del tema. Otro es que pues precisamente el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces siempre hay que tener buenas estrategias. Ahorita ustedes como estudiantes, pues los primeros semestres como que apenas se están aclimatando, pero no hay que dejar por un lado que la escuela pues tiene que tener su atención y más allá que para que puedan obtener, por ejemplo, como mi compañera, una medalla Benito Juárez, desde el principio hay que echarle muchas ganas. Entonces, pues para mí es eso y amar lo que hace.
Así es, que hay un equilibrio, o sea, claro. Lógico que cuando eres estudiante hay de que ir a disfrutar con los compañeros y demás, pero no hay que perder de vista que la prioridad deben de ser los estudios, porque a eso entraron a estudiar, no a perder el tiempo, ya después habrá tiempo para todos. Hay que tratar de mantener un equilibrio en esos tiempos y no perder de vista que la prioridad son los estudios, lo que están haciendo en ese momento como estudiantes. Y bueno, a ver, José, Alejandro, un mensaje para tus compañeros.
Yo les recomendaría que crearan una meta a largo plazo y de ella sacaran muchísimas a corto plazo para lograr esa meta futuro.
Ajá.
Y que no dejáramos todos al último. Si te lo dejan con un mes de plazo, empiézalo desde el día 1. Si lo terminas con 15 días, tienes 15 días libres. Es lo que yo hago y me ha funcionado. Así que pues no se rindan, échale ganas y creen hábitos.
Pues cada quien tiene su forma, su método que le funciona para lograr estas metas. Y bueno, agradecer a quienes nos siguen en redes sociales, Erin Cimental, Micaela Contreras Lira, saludos desde saludos a Miguel, Ausa, Zacatecas, es que estábamos como que no entendí muy bien la redacción, dice saludos desde, sí está bien, la que no está bien soy yo, saludos desde Miguel Ausa, así se llama tu pueblo, Miguel Ausa, Zacatecas, Alejandro, saludos de Micaela Contreras.
Mi abuelita.
Ay, un saludo, señora. Y Laura Arellano, saludos para Karen Arellano, de su tía Laura, y saludos al chino, a Luis Sola, que nos está viendo, un saludo para el chino también. Y bueno, aquí tenemos un mensaje muy bonito para María Antonieta. Muchas felicidades, es un ejemplo a su corta edad, inspirando a todos sus compañeros en diferentes etapas de la vida. Un mensaje de Juan Manuel Flores. Sí, adelante.
Muchas gracias. El licenciado Flores fue mi jefe. De él aprendí todo lo que sé y con él quiero seguir aprendiendo. Él me apoyó en los momentos más difíciles de mi vida y esas cosas no se pagan ni se olvidan nunca ni se pagan con nada. Muchas gracias, licenciado. Gracias.
Así es. Acaba de decir algo muy importante, Mari, y yo creo que el agradecimiento es algo que nos debe de distinguir a todos los seres humanos. Así es. Y bueno, chicos y chicas, y chicas y chicos también que nos acompañan de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, muchas gracias por haber estado aquí. Esta charla se me hizo muy bonita porque pues son de diferentes licenciaturas, diferentes edades también, diferentes contextos, y bueno, que ojalá sirva de algo a esos jóvenes que nos están escuchando y también a aquellos adultos que aún no se han animado y que dejaron por ahí trunca alguna carrera, que dejaron trunca su preparatoria. Nunca es tarde para hacer las cosas, ¿verdad, Mari?
Es correcto.
Muy bien, Mari.
Es correcto. Cuando se quiere, se puede lograr.
Así es. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a los cuatro, a María Antonieta de la Hoya, quien obtuvo la medalla Máximo Gámez, que se le otorga al mejor promedio de la carrera, bueno, en esta que egresa del 2024, a Diana Belia Amaya Rocha, a José Alejandro Ontiveros Limones y a Karen Arellano, que obtuvieron este reconocimiento de honor a quien honor merece. Muchas gracias, los espero el próximo martes. Recuerden que despedimos nuestro programa La Hora Quetzal el próximo martes, ojalá puedan estar con nosotros. Agradezco a mi compañero Abraham Milán la asistencia técnica y también saludamos a ya los había mencionado, Erin Cimental, estamos orgullosos de Lee Karen, Micaela Contreras, saludos, hijo Alejandro, saludos para todos, Francisco Mastache, saludos a la Lic Diana Maya, de su buen amigo. Nos despedimos.
Saludos. Saludos. Gracias.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.